Y el título del mensaje en esta mañana, de lo que vamos a estar compartiendo con la palabra del Señor, es justamente esto, ¿no? Navidad es Jesús. Que no hayan dudas. Aunque a veces nos confundimos un poco, ¿no? Yo te voy a pedir que por favor pases uno, Joa. Porque a veces las cosas no son lo que parecen. ¿No es cierto? Y en esta fecha creo que esto aplica muchísimo. Te voy a pedir que por favor pases un video. Quiero que veamos un video, por favor, prestemos atención, dura muy poquito. Y te voy a pedir, Joa, que estés atento, que en un momento te voy a decir que lo cortes. Pero prestemos atención a este video. Y después me van a contar lo que están viendo. Lo puso de vuelta, pero no importa. ¿Qué pasó hasta ahora? ¿Qué vimos? Dos personas, en realidad había una comiendo. Había una comiendo, ¿no? Y había, ponelo, juega, por favor, hasta para aquellos distraídos que no lo vieron bien. Esa persona no estaba comiendo, claramente, ¿no? Ahora miren lo que pasa, en principio vemos como que hay una persona que tiene hambre y no está pudiendo comer. Ahí lo percibe. Bueno, ahí nomás corta, ¿no es cierto? El video, gracias, Joaco. Pasamos, por favor, al otro. Ahora, ¿no es cierto que uno ve y dice, bueno, ¿qué le pasa? ¿No es cierto? Hay una, claramente uno piensa, hay una necesidad, el hombre no puede comer, y está el otro comiendo muy contento, muy alegremente, y en realidad la persona tenía un plato de comida servida, pero no tenía dientes. Las cosas no son lo que parecen a veces. Y yo vengo acá y miro la Navidad, ¿no? Y todo el mundo, cuando le preguntamos, en esencia, sí, es el nacimiento de Jesús, pero vemos un montón de otras cosas que nos rodean. Y que, hermano, dígame si realmente es a propósito. Como que cuántas cosas intentan captar nuestra atención para llevarla para otro lado. Entonces la Navidad se terminó transformando en Papá Noel. La Navidad se terminó transformando en un montón de ritos que son muy lindos, ¿no? O sea, por supuesto que no estoy en contra de todas estas cosas, ninguno de nosotros seguramente. Pero sí, ojo con confundirnos. ¿Y quién es la Navidad? Verdaderamente, ¿quién es la Navidad? Te voy a pedir, Joaco, por favor, que pasemos uno, porque la Navidad no es nada de todo esto que estábamos viendo en esas imágenes, sino que la Navidad es Jesús. La Navidad es Jesús. Joaco, uno, por favor, porque quiero que veamos, en esta mañana vamos a estar viendo acerca de esto de que la Navidad es Jesús por medio de cuatro pasajes. En primer lugar, vamos a estar viendo el anuncio, ¿no? El anuncio que va a haber acerca del nacimiento de Jesús. Luego vamos a ver una ofrenda maravillosa que hay allí cuando es presentado Jesús como un niño. Después vamos a ver a este personaje realmente tan admirable, Simeón, y a otra que se llama Ana. Eso es lo que vamos a estar tratando de ver en esta mañana, porque ellos nos hablan de Jesús. Nos hablan de su nacimiento, nos hablan de su obra. Así que te voy a pedir, por favor, Joaco, si podemos avanzar con el siguiente. Y antes del anunciamiento, ustedes saben que una vez leí la historia de un pastor. No sé si a ustedes les pasó alguna vez. A mí me pasó. Una vez estaba, soñé que había venido el Señor y yo estaba. Soñé que me, como que estaba despierto y estaba solo. ¿Viste? Ya habían ido todos. Y digo, ¿qué pasó? Vino el Señor y me quedé. Pero la historia que leí en un libro habla de un pastor que se queda dormido también, y en ese sueño resulta que Jesús no había venido. Jesús aún no había venido a este mundo. Entonces estaba, dice que este pastor iba a ir a la casa o al sanatorio, mejor dicho, a visitar a una persona que estaba enferma, que estaba padeciendo, y este pastor iba a cumplir con su ministerio de acompañar, de animar. Y va con su Biblia, y cuando va a querer leerle una promesa, Resulta que abre la Biblia y terminaba en Malaquías. Y dice que este pastor entra en desesperación y no encontraba nada que refiriese a que Jesús había venido. Y dice que de repente se despierta de ese sueño que había tenido el pastor, escuchando al coro de la iglesia que empieza a ensayar la canción que decía: un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más cruel, descendió Cristo y nació de una virgen, y aquí morando mi ejemplo fue él. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado es mi eterna justicia, un día él vuelve otra vez, pues lo prometió. Y se despertó. Jesús es la Navidad. Jesús efectivamente nació. Y vamos a leer juntos, por favor, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, esta primera parte del estudio, el anuncio maravilloso del ángel. Dice, vamos a leer desde el 26. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Verso 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, en primer lugar, el anuncio, ¿no es cierto?, del ángel Gabriel. Ustedes saben que Gabriel, al igual que Miguel, son los únicos dos ángeles que la Biblia menciona con nombres. Y Gabriel es protagonista de anuncios importantes, y este vaya que es uno, ¿no? Los otros los podemos encontrar en Daniel, capítulo 8 y capítulo 9. Ahora, esta era una misión muy importante de Gabriel: anunciar el nacimiento de Jesús, con nombre y todo. Vas a conseguir, vas a dar un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Ahora, después, en el versículo 32 de este pasaje también va a dar algunas características. Dice: será grande. Es decir, una persona destacada. Una persona que no va a pasar desapercibida. Sobre Juan el Bautista se dijo esto mismo, que también iba a ser una persona que iba a ser grande, destacada. Ahora también agrega Gabriel y va a decir: además va a ser Hijo del Altísimo. Y este ya es un título solamente atribuible a Jesucristo. Qué maravilloso, ¿no es cierto?, pensar en esto. Este anuncio que le hizo a María, ¿no es cierto?, un título que solamente correspondía a Jesús. Pero además va a decir: va a ocupar el trono de David, su padre. Y ustedes recordarán en la profecía que Natán le dijo a David en 2 Samuel 7:16, dice la palabra de Dios: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Dice: y tu trono será estable eternamente. Porque no solamente iba a ocupar el trono de David su padre, sino que Gabriel va a ser aún más profundo en el anuncio. Va a decir: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y estas palabras no eran ajenas para María como judía. Esperaban verdaderamente este reino. Y están anunciándose estas palabras y este cumplimiento de estas profecías en este momento. ¡Qué momento tan tremendo! Y lo que habrá padecido María, ¿no? Y entonces viene, dice, la sorpresa de María, algo que no le cerraba. Versículo 34, María dice: ¿pero cómo va a ser esto? No conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En un libro leí una frase maravillosa, ¿no es cierto?, que engloba esto, que es justamente esta explicación. El santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, único en su especie, único en su concepción, único en su muerte, único en su resurrección, único en su poder para salvar, único en su función como profeta, sacerdote y rey. El santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Entonces, en primer lugar, en esta Navidad que Jesús fue anunciado, y tenemos el privilegio de saber este cumplimiento, de disfrutar de este cumplimiento. Pasamos, por favor, Joaco, al otro punto, que es la ofrenda. Fíjense que esto es un detalle que no podemos dejar pasar por alto. Capítulo 2 de Lucas, allí nomás donde estábamos leyendo, por favor, leamos juntos los versículos 21 al 24. Dice que cumplidos los 8 días, ya había nacido Jesús, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel, ¿no? Como leímos antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarla al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que dice la ley, en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. No quiero dejar pasar por alto esto. Recordamos, hace poco estuvimos mencionando sobre el nacimiento del Señor también, y en qué pobreza, en qué humildad, despojado de toda comodidad. Pero si leemos en la ley, allí en la palabra del Señor, en Levíticos, en donde se habla justamente acerca de la purificación que debía ejercerse y la ofrenda por el niño, en realidad también había que ofrecer un cordero. Ahora, la ley también daba la posibilidad de que si la familia no tenía lo suficiente como para ofrecer un cordero, podía ofrecer dos palomitas. El dueño de todas las cosas, ¿no es cierto?, cumpliendo con la ley en primer lugar y haciendo una ofrenda con lo poco que tenía. Pensemos en esto, ¿no? La ofrenda que establecía la misma ley. Nuestro Señor no tenía, y su familia, los recursos necesarios para hacer esa ofrenda. Entonces tuvo que tomar la ofrenda de menor valor, la única que podían ofrecer. Y fueron allí al templo y ofrecieron dos palominos, el dueño de todas las cosas. Entonces, estas son cosas que quiero destacar, porque Navidad es Jesús. Fue anunciado, cumplió con la ley en el nacimiento. Y ahora, además, por favor, avanzamos con lo otro, que es muy interesante. A mí realmente me gusta mucho esta historia, la de Simeón. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Continuado donde estábamos, donde terminamos, versículo 25 del mismo capítulo, dice que he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, dice, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¡Qué promesa!, ¿no? ¡Qué promesa! Y dice el versículo 27, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, como leímos antes, dice que él lo tomó en sus brazos. Y voy a leerlo de vuelta, porque pasa tan rápido y son tan poquitas palabras que expresan tantas cosas. Porque Dios le había dicho que no vería la muerte hasta que no viera al ungido del Señor. Y de repente, en el versículo 28 se redacta que él le tomó en sus brazos. Y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre, María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Muy poco sabemos de Simeón, lo que está aquí. Pero estos versículos nos alcanzan para realmente regocijarnos y alegrarnos de que en Jesús se estaba cumpliendo la gran promesa del ungido del Señor. De que hoy estamos aquí en este lugar porque un día Simeón pudo haber cumplido el objetivo para el cual Dios lo había traído a este mundo. Sin mucho más conocimiento de él en la Escritura que el justo y necesario. Pero Simeón estaba allí y dice en el versículo 26, describiéndose su misión, dice que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Imaginémonos cada día despertándose Simeón. ¿Será hoy? ¿Será hoy? Y queridos hermanos, me pongo a pensar cómo nos levantamos nosotros cada día, sabiendo que también tenemos de parte del Señor una misión. Y veo a través de la vida de Simeón de que cada día que tenemos en nuestra vida es porque tenemos que cumplir con nuestra misión, porque tenemos un plan encomendado. Y aprendo de Simeón de que cada día se levantaba de esta forma, porque el versículo 27 va a decir que movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño lo trajeron para hacer conforme al rito de Moisés, dice que él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora despides a tu siervo en paz. Mis ojos han visto tu salvación. Y allí hay una comunicación rotunda. Ese niño que acababa de nacer, que estaba siendo presentado en el templo, no era un niño más. Como cantó Loli, solo tú. Como cantaron nuestras queridas hermanas, Dios con nosotros. Como sabemos y como anunciamos, Jesús es nuestro Salvador. Es el único. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y en este momento se estaba dando a conocer allí en el templo, Simeón estaba cumpliendo con su misión encomendada por Dios de ver al ungido del Señor y anunciar a viva voz, mis ojos han visto tu salvación. El que nació, ese niño, es el Salvador. Pero no solamente eso, no es que che, lo vio Simeón nada más. Además agrega y dice en el versículo 31, dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Nadie ignora acerca de Jesucristo. Nadie lo va a hacer. La promesa del Señor es que todo ojo le verá. Algún día todo ojo le verá. Él va a ser manifestado. Y toda rodilla se doblará. Muchos agradeciendo, seguramente hasta llorando con gratitud. Y muchos otros, tal vez, arrepentidos de no haber creído al anuncio. Pero Simeón dice, y quiero en esta mañana reforzar, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Si estás aquí en esta mañana y tal vez nunca te has decidido por Cristo, quiero que sepas esta declaración maravillosa de Simeón. La misión de Simeón fue manifestar por primera instancia allí en el templo que ese niño es el Salvador. No hay otra forma de obtener salvación. Si no nacía Jesús, no había forma de que pudiéramos tener perdón de pecados. No hay religión alguna. No hay iglesia abierta, que se haya abierto o que se vaya a abrir, que provoque que tus pecados y los míos puedan ser perdonados. Simeón nos declara que Jesús es un niño en su nacimiento, pero es el Salvador, es el ungido de Dios. Pero más aún, va a decir en el versículo 34, dice, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Oseas 14:9 va a decir, porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, pero los rebeldes caerán en ellos. Este niño estaba siendo puesto por señal que será contradicha. Y ya lo decían los profetas, los caminos de Jehová son rectos, los justos andarán por ellos, pero los rebeldes caerán en ellos. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23, el apóstol Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿No es cierto? Hablar de la cruz, en ese momento y hoy en día, hoy podemos estar hablando del elefantito dorado que te va a dar prosperidad y vamos a creer en él, pero hablamos de Jesucristo y de Jesucristo crucificado y tal vez somos sancionados. Cualquier cosa es válida en este mundo, pero hablar de Jesucristo y de su salvación, hablar de mis pecados y de los tuyos y decir que está mal y que nos aleja de Dios, eso es condenado por el mundo. Pero podemos inventar cualquier teoría vana. Por eso dice la palabra de Dios, este será puesto para caída y para levantamiento de muchos. Pero el versículo de Corintios termina diciendo, pero para los llamados, así judíos como gentiles, griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En primer lugar, el ángel Gabriel anunció. En segundo lugar, este niño cumplió por medio de sus padres lo que debía hacer a pesar de haber nacido en la pobreza. En tercer lugar, Simeón, gracias al Señor por la vida de este hombre y porque fue obediente, porque Simeón no renunció a su llamado, a su propósito, que nosotros no lo hagamos tampoco. Y en último lugar, vamos a ver acerca de Ana, también una persona muy interesante, de la cual tampoco se nos habla en la Escritura, salvo lo escrito aquí. Y dice el versículo 36 del capítulo 2, ahí seguido donde estábamos leyendo, estaba también allí Ana, profetisa hija de Fanuel de la tribu de Aser. Y dice que era de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. No tenemos certeza de la edad exacta de Ana, probablemente cerca de los 100 años. Pero nos cuenta la palabra del Señor que estaba sirviendo en el templo de día y de noche. Y nos cuenta la palabra de Dios de que ella también pudo ver al niño. Lo que nos redacta la Escritura anterior a esto parece ser una vida bastante castigada, bastante difícil. Una mujer que quedó sola y siguió sola con todo lo que en ese momento implicaba, ¿no es cierto? Sin embargo, nunca rehusó de reconocer a Dios. Y Dios le permitió a ella ser la primera evangelista. La primera persona que anunciaba allí la redención en Jerusalén. Navidad de Jesús. Y quisiera en esta mañana que todos, yo en primer lugar, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Cómo vamos a festejar esto? ¿Cómo vamos a hablar de estas fechas a los que nos rodean? Quiero terminar con un video qué bueno que cambió el video, porque el niño de Belén también me interesaba y te iba a pedir que lo cantes. Pero como sabía que me ibas a decir que no, elegí otra canción. Y me gustaría si la podemos poner, y son unos minutitos. Hace una comparativa, ¿no es cierto? Es muy interesante. También es de Marcos Vidal y se llama El Pajarillo. Y nos cuenta la historia acerca de esta ave que sentía curiosidad por conocer quién era la Navidad. Y así que los invito a que si no la conocen puedan prestar atención, es hermoso, antes de terminar escuchar esta canción, y los que la conocen que la volvamos a disfrutar.
Y curiosidad que en algún país del norte celebraban la Navidad. Le pidió su cara al cielo, conocerla de forma personal, pues decían que su historia era capaz de transformar. Estás loco, le dijeron, nunca lo podrás lograr. Soy capaz de cruzar el mundo por saber si eres verdad, por ver si es cierto que puedes hacer feliz a un mortal. Y voló sobre los montes, de la selva hasta el mar, noche a noche, día a día, se negaba a descansar. Evadiendo los peligros, consiguió cruzar el mar y alcanzando el continente, se decía, voy a llegar. Pero ¿cuál no fue su asombro, su tristeza y decepción, cuando vio que aquellas gentes eran igual en su interior? Conocían, sí, la historia. Soy capaz de cruzar el mundo por saber si eres verdad, por ver si es cierto que puedes hacer feliz a un mortal. Remontó otra vez el vuelo, aunque un poco lento ya, porque el frío hacía mella en su sangre tropical. Y de pronto se dio cuenta de que no podía volar y cayó sobre la nieve. Le costaba respirar. Una niña en la mañana lo llevó hasta su hogar, donde al fuego de una lumbre celebraban la Navidad. Todavía respiraba, pudo ver aquel lugar y escuchó con un último aliento la historia sublime y sin igual. Oh, ven, ven a mí, Navidad, soy un pajarillo tropical. Es difícil. contigo. En un mundo de adversidad, al fin te veo y te saludo. Sé que tu encuentro es mi final. Por alcanzarte he perdido todo y sin embargo. He aprendido a volar, he ganado tu verdad. Conociéndote ya sé lo que es amar.
Carita la canción, ¿no? Que... A mí me gusta mucho realmente esta canción, creo que es muy gráfica acerca de la vida de muchos de nosotros, que tal vez estamos errados en el concepto de la Navidad. Y no tiene que ver con una fecha en específico. Por supuesto que la Navidad es una fecha específica, de un día específico, pero tiene que ver con Jesucristo. Y nos cuenta la historia de este pajarillo que quería conocer, sentía curiosidad. Y tal vez en esta mañana hay gente que conoce, como en la aldea donde estaba este pajarillo, algo acerca de la Navidad, pero no lo conocía verdaderamente. Y en esta ave termina diciendo: ven a mí Navidad, ¿no? Ven a mí Jesús. Y dice que desde ese momento entonces ese pajarillo tuvo un cambio. Y a mí me gustaría que pensemos y terminar avanzando, por favor, en el último slide. Dice: ¿quién eres tú, Navidad, no? Es el nacimiento de un niño que nació como hombre siendo Dios, que nació para morir, que vivió para darnos salvación, y que por lo tanto permite que nosotros podamos pasar de muerte a vida. Y en el último, para leer juntos un pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 25. Jesús va a estar hablando y va a decir esta gran realidad. Dice que Jesús le responde y dice: ya os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas, como ya les he dicho. Y quiero que prestemos atención al 27 y pensemos en esto. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y en esta mañana yo no conozco a todas las personas que están aquí en este lugar. Pero dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no van a perecer jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. El día que conocí al Señor Jesucristo, hace unos cuantos años atrás, este pasaje, este versículo, cambió mi vida. La seguridad de saber que no hay nada que yo pueda hacer, porque cuántas veces fallamos, ¿no? Vamos a hacer esto y bueno, hago buenas obras y me porto bien y voy a la iglesia y no sé cuántas cosas. Pero es una escalera que nunca sube un solo peldaño. Pero cuando escucho que Él escucha la voz de sus ovejas y les da vida eterna, y nos toma en sus manos, y como si fuera poco, dice que también el Padre nos toma en sus manos. En esta mañana quisiera que ninguno se vaya de este lugar dejando ir a la Navidad fuera de su vida. No la fecha, esa persona ese Dios hecho hombre que vino a este mundo para dar su vida por vos y por mí. Oh, ven, ven a mí, Navidad. Y que podamos en esta mañana entonces todos retirarnos de este lugar habiendo dejado que Jesucristo entre en nuestra vida. Y para eso debemos pedir perdón por nuestros pecados. Si en esta mañana hay alguien que quiere pedirle perdón a nuestro Señor, tal vez pueda acompañarme en esta mañana haciendo una oración. Vuelvo a repetir, no es mágico, no es una religión, no es una frase que hay que decir para nada. Solamente dice la palabra del Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Te quiero invitar en esta mañana a que puedas confesar tus pecados y creer en Él como tu Salvador. Oramos. Querido Dios y Padre amado, gracias porque el Señor Jesucristo vino a este mundo a morir ocupando el lugar que nuestros pecados merecían. Si en esta mañana, Padre, hay alguna persona, alguna persona que ha venido tal vez hace tiempo o que había venido por primera vez, o que ya ha escuchado sobre la Navidad, pero nunca la ha hecho propia, que tú puedas en esta mañana estar hablando a su corazón. A través de tu Espíritu Santo lo estés convenciendo. Gracias porque cuando confesamos nuestros pecados, dices que eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. En esta mañana pido por si alguna persona no conoce a Cristo, que pueda irse de este lugar diciéndole a Jesús que perdone sus pecados y que entre en su vida para ser su Salvador. Gracias, Padre, por acompañarnos en esta mañana, por permitirnos repasar nuevamente juntos el verdadero significado de estas fechas. Navidad es tu Hijo. Es el nacimiento de Jesucristo, es el día que has enviado a tu Hijo, porque nos amaste a todos nosotros de una manera que jamás podremos comprender y explicar. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, damos por finalizada la reunión y que tengan todos una verdadera feliz Navidad, junto con el Señor, en nuestros corazones y en nuestros hogares. El Señor los bendiga.